Escuchás buena música. Escuchás Radio Cultura.
A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laseras.
Buenas noches. Veníamos caminando rumbo a la radio con el doctor Claudio Goncalves hablando del tema que vamos a desarrollar hoy, que como siempre decimos son temas más que otra cosa para que reflexionemos dónde estamos parados y aprovechando que viene el fin de semana, tiempo para reflexionar, pensar, leer, informarse. Y el título de lo que vamos a desarrollar hoy se llama justamente El futuro es hoy. Estamos tan acostumbrados a plantear lo que va a ser el futuro. Yo recuerdo, siendo niño, a mi padre hablando con otros familiares y diciendo, uy, lo que va a ser el año 2000, cuando llegue el año 2000. Claro, y la imaginación era que en el año 2000 no iba a haber autos por las calles, que los autos iban a volar, que viajar por el planeta iba a ser de lo más sencillo, que ya obviamente en el año 2000 iba a haber bases en la Luna. Bueno, quedó en la imaginación. No fue así. Todos nosotros conocemos cómo fue evolucionando el año 2000, 2001, y llegamos a este 2024. Y en este 2024, cuando investigamos, leemos, reflexionamos, nos damos cuenta que es cierto. No es, uy, lo que va a ser el futuro, uy, cuando llegue tal cosa. El futuro es hoy. Y tiro tres temas aquí, rumbo a medianoche en punto, en nuestro programa Confines del Conocimiento. La inteligencia artificial. Me traje recortes de diarios de los últimos dos meses. La cantidad de artículos, acá tengo un editorial del diario La Nación que dice la humanidad ante la inteligencia artificial. Los recientes avances de la ciencia imponen su uso de modo responsable y transparente, sin ahogar un desarrollo tecnológico que ha exhibido bondades. Bueno, acá vamos a hablar entonces de la ética. Además, señores, la ciencia y la tecnología han avanzado de determinada forma en la historia de la humanidad. Aquí tengo de Diario La Nación también, de las proteínas al infinito. El doble motor de la inteligencia artificial y la biotecnología. Tengo de otros diarios, acá tengo de el diario Clarín, el suplemento económico. La inteligencia artificial pasó a ser el signo de esta época, dice el analista internacional Jorge Castro, y agrega un destacado que ya lleva a pensar. Porque la inteligencia artificial ya está aquí, también es el futuro es hoy. Y dice este artículo de Jorge Castro, dos tercios de los puestos de trabajo en Estados Unidos serían automatizados. Estamos casi frente a lo que pasó a fines del siglo XIX con la Revolución Industrial. Aquí tengo también del diario Clarín un artículo del 31 de diciembre del año pasado. Filósofo y escritor Erik Sadin dice, la inteligencia artificial promete guiar nuestras vidas hacia la mayor eficiencia y comodidades inimaginables. Este filósofo le da un aspecto favorable positivo. Pero Clarín del 11 de enero de este año, 2024, el año de la inteligencia artificial, y se pregunta, ¿una carrera fuera de control? ¿Qué me decís de todo esto, Claudio? Que son solo algunos temas de los que vamos a indagar hoy.
Hola Antonio, buenas noches. Sí, el futuro es hoy, me hace recordar que en los colegios, cuando estábamos en la primaria, decía: ustedes serán los hombres del próximo siglo.
Claro.
Bueno, y el próximo siglo es hoy, ya llegó.
Es más, el año que viene habremos concluido la primera cuarta parte.
Claro, claro. Y recuerdo que, lo puedo decir porque ya no existe más la editorial, el viejo diccionario enciclopédico Sopena ponía las fotos de la evolución de los autos y el último decía auto del año 2000. Y era un auto volador,
claro,
como bien dijiste.
Claro, exacto.
Y ya hay autos voladores.
Sí, sí,
es
cierto.
Los primeros países, los podemos ver en YouTube. Uno con ala, otro con forma de helicóptero, pero cumple las dos funciones. Y ahora aparecieron en Dubái, que la policía anda en unas especies de motos, pero motos dron, y tienen esas hélices que van,
o sea,
van,
que vuelan.
Van volando. O sea, esto es la antesala, es los umbrales de toda la aceleración tecnológica. Y yo quería agregar, porque vos dijiste, y no continuaste, dijiste tres pilares. Uno, la inteligencia artificial.
Uno es la inteligencia artificial. El siguiente ocurrió fines de enero de este año, no recuerdo si el 26, 28 de enero, que inclusive yo publiqué algunos artículos diciendo: este día de enero de 2024 va a quedar en la historia de la humanidad, porque fue cuando la empresa de Elon Musk, Neuralink, publicó que ya había injertado vamos a decirle todavía un chip, pero es algo mucho más complejo que un chip, en el cerebro de una persona. Ese chip, mucho más complejo que un chip, tiene el grosor de un cabello humano.
Wow.
¿Y cuál es la característica? Porque ahora nos están escuchando médicos, gente avanzada en la ciencia, que va a decir: bueno, pero chips injertados, puestos en el cerebro, ya hay casos. Recordemos el caso del famoso físico inglés Stephen Hawking, que hablaba a través de la computadora. Sí. Pero la diferencia esta vez es que ese chip funciona de manera inalámbrica. Y la persona a la que se le puso ese chip en el cráneo, en el cerebro, a fines de enero de este año, está todavía vivo. Y ya hay otras personas que también están recibiendo este, que yo sigo llamando chip, pero es más complejo. Ahora, ¿cuál es la cuestión de esto? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona puede estar en su cama, solo, pensando un problema. Para resolver el problema gracias a ese chip sin cables, se conecta a su computadora, que la tiene, supongamos, en la oficina que está a 20 cuadras de la casa. Se conecta de manera inalámbrica. Con la computadora entra a internet, se comunica con la biblioteca de Sydney, Australia, con la de la universidad tal o cual, obtiene los datos y le llegan a su mente: resolvió el tema. Esto plantea cantidad de nuevos cambios, hasta en la educación, etc. Y el tercer tema que decía, para hablar de el futuro es hoy, es que la carrera espacial se ha relanzado. Pero esta vez no es una competencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta vez, varios de los que participan son empresas privadas. La más conocida, la de SpaceX, de Elon Musk también, que está planteando para el año 2040, o sea, dentro de 15 años, por eso el futuro es hoy, para 2040 hacer las primeras etapas de la colonización del planeta Marte. cuando le preguntan los periodistas en esa conferencia de prensa que se fue hace poco, ¿por qué usa el término colonización? Dice, ah, porque yo lo estoy imaginando como fue la conquista del oeste de los norteamericanos que iban colonizando hacia el oeste. Acá es lo mismo. Lo que mi empresa piensa es ciudades con cúpulas en Marte que generan una atmósfera artificial como la terrestre. Entonces no es que viaja un astronauta, viaja las familias. Esas familias van a vivir, a instalarse, a quedarse en el planeta Marte. Colonizamos Marte. Entre esas familias se conocerán, armarán parejas, procrearán, etcétera. Y en todo caso, de vacaciones pueden venir a la Tierra. ¿Y para cuándo está pensando esto? Para el 2040, dentro de 15 años. El futuro es hoy. Mira, mira qué trípode te pongo ahí, qué tres temas.
Bueno, yo voy a introducir una variante en el segundo tema. Vos mencionaste el humano que se implanta un chip, por decirlo cerebro, así. Sí. Pero aquí hay otra categoría que no solo, que también es jurídica, que es el tema de los cyborgs. Hay una persona que se llama Neil Harbison. Qué curioso, ¿no? Neil, el nombre de los primeros hombres, Neil Armstrong, la luna, sí. Neil, el cyborg. Bueno, este es un artista inglés-español y es reconocido en el mundo como el primer cyborg. Vamos a dar algunos datos.
Y para definir qué es cyborg también.
Claro, nació el 27 de julio de 1984, o sea que tiene 40 años. Es un artista vanguardista y activista cyborg de origen, como dije, hispano-irlandés, con residencia en Nueva York y en Barcelona. Esta es la primera persona del mundo reconocida por un gobierno, por el gobierno de España, y la primera persona con una antena implantada en la cabeza. Si ustedes buscan en Google y ponen Neil Harbison, aparece la cara de esta persona, así estilo Beatle, con un flequillo, y sobre su cabeza la antena. Esta antena, curiosamente, parece que vos hubieras estado hablando de Neil Harbison, esta antena le permite ver y percibir colores invisibles como infrarrojos y ultravioletas. Claro. Así como recibir imágenes, videos, músicas o llamada telefónica directamente a su cabeza, desde aparatos externos, como móviles o satélites. Su conexión a satélites le permite percibir frecuencias procedentes de fuera de la Tierra. O sea, esto uno lo ve como raro, como si estuviera viendo un capítulo de Viaje a las Estrellas. Pero volviendo al título que le pusimos al programa de hoy, el futuro es hoy. Mirá, si no hay futuro, estamos hablando del primer ciber en el mundo, porque la categoría jurídica
eso
es, no es humano, pero tampoco es un robot.
Claro.
Es una
integración,
nueva clasificación que es cyborg, o sea, que un ser humano, su cerebro es humano.
El cuerpo es humano.
Claro, se une a la tecnología. La frase justamente de Neil Harbison,
sí.
Él siempre dice, soy tecnología. Bueno, digamos una parte, ¿no? Pero no deja de impactar, porque es el primero, pero en unos años va a haber muchos más. Y,
claro.
Y él por ahí crea una familia y sería la primer familia cyborg. O sea, esto recién comienza.
Y lo importante es, a mi juicio, además de la noticia en sí, toda esta que estamos dando, es la reflexión que acabas de hacer. Esto recién comienza. Esto ahora es raro porque es nuevo y diferente, pero es hacia donde va la humanidad. En este caso, para hacerlo lo más simple, el cyborg lo que en realidad es un humano al que se le ha adherido una aparatología que le permite amplificar sus cinco sentidos, su percepción, amplificar sus capacidades mentales, de pensamiento, de análisis. Entonces sí, es un humano, pero claro, es más que un humano.
Claro, y él defiende los derechos de incorporar la robótica al cuerpo humano, porque esto no pasa por mejorar su salud. Esto es de aumentar los conocimientos, claro, de tener respuestas para situaciones de la vida más rápidas. Y también hubo el caso de una científica, ajá, que convirtió a su hijo autista en un cyborg, pero luego se arrepintió, dijo no quería perderlo a él. Bueno, o sea que ya comienzan a haber diferentes situaciones y personas y
posibilidades, porque claro, recién se están abriendo las posibilidades. Vamos a hacer una pausa y seguimos hoy rumbo a medianoche en punto, como todos los viernes aquí por Radio Cultura, pero el tema de hoy es El futuro es hoy.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Continuamos ahondando este concepto porque nos están llegando llamados. Les recuerdo, pueden comunicarse con nosotros mandando mensajes a mi WhatsApp, al WhatsApp del doctor Antonio Las Heras que les está hablando, que es 11 49 49 28 50, 11 49 49 28 50. Para los que nos escuchan de fuera de la Argentina, tenemos escuchas en Uruguay, en Chile, en España, en la península de la Florida, en California tenemos escuchas del programa. Todos los que nos escriban desde el exterior, háganlo a mi WhatsApp 54 9 11 49 49 28 50. Les repito, 54 9 11 49 49 28 50. Claudio Goncalves, ¿podemos profundizar un poco el concepto de cyborg? Porque yo lo que decía es que nos han estado llegando mensajes de gente que dice, primera vez en mi vida que escucho ese término.
Sí, bueno, primero quiero decir que el gobierno, el Estado británico, lo reconoció como cyborg tras la decisión de incluir en su pasaporte la antena que sale de su cabeza, ¿no?
O sea, la foto de la cabeza, el pasaporte, la foto.
Sí, en el año 2004, porque la foto de los documentos tienen sus reglas.
Claro.
Y bueno, le permitió con esta antena en la cabeza. Pero el término es anterior. En el año 1960, ajá, Manfred Kleines y Nathan Klein, para referirse a los cyborg, dijeron este concepto. El cyborg es un ser humano mejorado,
claro,
que podría sobrevivir en entornos extraterrestres.
Claro. Por eso yo antes decía, esta aparatología amplifica las capacidades que ya tenemos. Por ejemplo, vos habías señalado en el bloque anterior, puede percibir el infrarrojo, el ultravioleta, puede estar comunicado con máquinas, computadoras, internet, sin el sistema alámbrico, porque lo importante de todo esto que estamos hablando es que es lo inalámbrico. Claro, haciendo memoria, yo recuerdo, vos dijiste que el término surge en 1960, recuerdo algunas revistas de ficción científica. Recuerdo una muy famosa argentina que fue El Eternauta, donde en esas historietas ya se hablaba del cyborg así como lo está señalando. Yo estoy hablando de 1970 aproximadamente. Sí, la idea que siempre estuvo de que al humano se le puede incorporar, ya no es como los anteojos, como es un audífono, como es un reloj, que son cosas que ponemos y sacamos, y no están introducidas en el cuerpo. Acá estamos hablando de elementos que están introducidos, que quedan. Por eso es interesante la foto del pasaporte con la antena saliendo de la cabeza, porque no se les pueden sacar. Tiene claro. Injertado eso.
Ahora, Neil Harbinson nació con una condición que no le permite ver los colores.
Ajá.
Pero gracias a la antena implantada en el cráneo, ahora puede. Hay otros ejemplos de personas con brazos o piernas robóticas mucho más fuertes y precisos que los de una persona normal. Podemos recordar a Pictorus, el sudafricano, que las piernas le llegaban hasta casi las rodillas, que se ponía unas bases de metal y le prohibieron, es muy curioso, pero le prohibieron correr en los Juegos Olímpicos porque dice que tenía ventaja,
¿no? Claro.
Y verdaderamente corría muy rápido. Después fue famoso porque asesinó a su novia, ¿no?, en Sudáfrica. Pero estas personas con brazos o piernas robóticas no están declaradas ciber, o sea, no entran dentro
no son
de
cyborg,
la legislación.
Claro, porque para que sea cyborg tiene que afectar, estar interactuando con el cerebro.
Bueno, pero tiene que estar la declaración. Es como cuando se dice los locos. Para ser loco hay que estar declarado como tal en un proceso judicial.
Claro.
Bueno, acá tiene que estar declarado cyborg, porque ya hay, hasta Chile tiene una reciente legislación sobre los cyborg. O sea, ya hay muchos países que, como el nuestro, que no tenemos. Hay una lo que se llama laguna del derecho, ¿no? Uh-huh. Tenemos todavía esta situación, pero por lo que veo, en cualquier momento podemos tener un invitado cibo en el programa, Antonio.
Va a ocurrir, porque por eso insisto que hemos dado en denominar el programa de hoy El Futuro Es Hoy. Porque todo esto es hoy, que es lo que queremos llevar a reflexionar. No estamos hablando de cosas que van a pasar, no estamos diciendo uy, lo que va a ser el siglo XXII. No, lo que estamos siendo ya. Claudio hablaba del cyborg. Yo vuelvo a las experiencias con las que está avanzando Neuralink. Incorporarle en el cerebro un sistema que es mucho más complejo que un microchip, porque es mucho más, pero para que nos entendamos voy a decir microchip, pero es mucho más que eso técnicamente, incorporarlo de manera tal que se trata de un objeto de apenas el grosor de un cabello humano, así que prácticamente imperceptible, pero que le permite comunicarse con las computadoras a distancia, sin tener que ejercer ningún acto físico. No tiene que apretar un botón, marcar un teclado. Alcanza con que piense. La persona que tiene incorporado este sistema de Neuralink piensa, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente en la batalla tal, ocurrida en el siglo XVI? Le interesa eso. Piensa, y con solo pensar, el sistema se conecta a su computadora, la computadora entra a internet. A ver, ¿qué libros hay de esto? A ver, ¿quién ha escrito sobre esta batalla? A ver. Y toda esa información ingresa en la mente de la persona. que mientras tanto, como dije, puede estar tirado en la cama tranquilamente o caminando mientras mira el cielo. E incorpora una cantidad de conocimiento. Esto que ya existe y que tuvo su primer ejemplo, ya no experimental, sino que, como dije, tuvo su primer ejemplo a fines de enero de este año 2024, y que, por supuesto, hay muchos interesados en recibir eso, que tiene, hoy tiene un costo elevado, pero como todo, con el tiempo, cuando se va multiplicando y haciendo algo común y normal, el costo baja y se hace accesible para todos. Ahora, Claudio, vos que sos profesor universitario, yo he dejado la cátedra hace un tiempo, pero me hacía la misma pregunta que te la voy a hacer a vos. Llega un alumno que no ha estudiado, no tiene ni idea de la materia que vos le vas a tomar el examen, pero resulta que trae este microchip incorporado. Uno no tiene ni por qué conocer ese dato. Le hagas la pregunta que le hagas, esta persona con solo pensar ingresa casi en el acto en todas las computadoras, en las bibliotecas del mundo, y te contesta con una precisión que le tendría que poner 10 excelente, y casi decirle, mire, venga, siéntese usted de la clase.
Claro, bueno, digamos en los viejos términos, se estaría copiando.
Sí, claro.
O sea que habría que tener un mecanismo para bloquear, ¿no? Es como recibir datos para una prueba desde un celular. Esto ha pasado hasta en el campeonato mundial de ajedrez Topalov con Kramnik, que iban al baño a recibir jugadas. Bueno, pero mirá qué curioso. Ya hay normativa en robótica. Ajá. Propuesta por el Parlamento Europeo, con la necesidad de idear, crear, implementar normas para regular su uso, evitar su abuso, regular su empleo, evitar posibles riesgos o lesividad inminente.
Claro, porque esto es así.
Con el tema de los drones,
sí,
ya la Argentina tiene reglamentaciones.
Ajá.
Tienen que estar asegurados, tienen que estar denunciados, depende del tamaño, el peso, la altura donde tienen que volar, una serie de reglamentaciones, porque no había legislación y muchas personas usaban en, sí, los cantes, en las plazas, en los barrios.
Después un dron se caía, claro, le producía un incendio a alguien, sí.
Y
sí,
bueno, entonces te voy a leer una norma que es muy graciosa, ¿no? Por la peligrosidad de los robots, ¿no? Dice, los robots deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro.
Claro. Ahora, vuelvo a lo de la inteligencia artificial, pero voy a dar el ejemplo desde otro orden. Miren la importancia, porque recién hice la maldad de hablar del alumno que no estudió, pero se comunica a la información que hay en internet, contesta y saca 10 sobresaliente. Pero veamos esto ya desde una perspectiva que hace a la salud. El cirujano que está en el acto quirúrgico y que cuenta con ese, vamos a seguir llamándolo microchip, de la empresa Neuralink, de manera tal que a medida que va haciendo el acto quirúrgico, con todo su equipo de trabajo, con el paciente que está allí, está recabando toda la información que hay en todas las universidades del mundo, sus colegas y demás, frente a esto, ¿qué debo hacer? Y en el acto tiene la respuesta. Y es algo casi del orden que alucina, quizás porque son las primeras ocasiones, pero tener la posibilidad de contar en tiempo real, en el acto, con toda la información que hay acumulada en internet para poder decidir algo, es extraordinario.
Bueno, y en el tema de la ley penal, la ley penal, digamos, castiga las conductas de los seres humanos. no hurtar, no lesionar, no matar. Bueno, entonces, no el pensamiento, sino la conducta. Ante la acción, esto se reprime. O sea que las personas realizan actos por su propia voluntad.
Claro.
Bueno, pero acá, en el tema de la reglamentación penal para los cyborgs, ¿no? Una vez que el inventor diseñó o el fabricante concluye su trabajo, colocando innumerables componentes, introduciendo la información, genera lo que se llama la lógica de la automaticidad. Uh-huh. O sea, que ya es responsable por los actos que el propio autómata, él mismo, realiza, ¿no? Entonces, se estaría sancionando, en algunos casos, una máquina.
Claro. Sería no la voluntad humana, sino la voluntad de la máquina. Ahí ya no tenemos un cyborg, ahí ya directamente tenemos un robot, como bien dijiste.
Claro.
Vamos a hacer otra pausa. Continuamos hacia medianoche en punto hablando de el futuro es hoy.
How do you define normal?
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Si se quieren comunicar con sus preguntas, dudas, lo que les interese, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp, que es 11-49-49-2850. 11-49-49-2850. Si nos llaman de fuera de la Argentina, háganlo al 54-9-11-49-49-2850. Les repito, 54-9-11-49-49-2850. Para los que nos están preguntando qué otros temas estamos investigando, etcétera, los invito a que recorran mi página web www.antoniolaseras.com. Visitando antoniolaseras.com están las investigaciones que estamos haciendo, los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia. Toda la información está en antoniolaseras.com. Claudio, antes de seguir, te comento que estuve varias veces en la Feria del Libro, que terminó el lunes pasado.
Muy bien.
Y se hizo la presentación de la nueva edición de Diario de los Poetas, que dirige Eduardo Montejopia, que ha estado en alguno de nuestros programas acá en Radio Cultura. Me pidió especialmente que te entregue este ejemplar recién salido del horno de Diario de los Poetas. Claudio, para vos.
Bueno, muchas gracias, lo leeremos con mucho interés. Y ya que estamos en el tema de escritores con los libros, uh-huh, el famoso bioquímico estadounidense de origen soviético, el gran Isaac Asimov, que
sí,
escribió mucho sobre ciencia ficción y robótica. Bueno, a él se le atribuyen las tres leyes de la robótica, que lleva su nombre, de Asimov, que ya en 1942 decía las tres leyes, ¿no?
Escuchen que estamos hablando de 1942.
Sí.
No había comenzado ni la conquista del espacio.
Claro. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Primera regla. Segunda regla. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción que entre en conflicto con la primera ley. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Bueno, esto aparece en un libro y es tomado como novelesco, pero tiene mucha actualidad y me viene a la mente la película El hombre bicentenario, que era un robot que al final pidió que lo maten porque no era inmortal prácticamente. Entonces se moría todo lo que él iba conociendo y queriendo.
Sus vínculos. Eso también aparece en 2001 Odisea del Espacio, de Arthur Clarke.
Sí, señor.
Que es la novela, después se hizo la película. Y es interesantísimo porque trabaja desde estas leyes de Isaac Asimov. Para los que no han visto la película, no han leído la novela, es interesante porque justamente, ya que estamos hablando de que el futuro es hoy, ¿qué pasa con la robótica? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Muchos artículos están publicados sobre... Pero, ¿y la inteligencia artificial es capaz de independizarse y entonces tomar decisiones? Sin llamarlo inteligencia artificial, pero esto es lo que plantea Arthur Clarke en 2001 Odisea del Espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Se lanza una espacionave tripulada que tiene que ir a Júpiter, algo así, lejos de la Tierra. Los astronautas van en hibernación para no envejecer. En determinado momento la computadora, HAL, la computadora tiene nombre, HAL, hace los movimientos necesarios para que los astronautas se despierten, van haciendo los experimentos que tienen que hacer, etc. Y en determinado momento empiezan a fallar algunas cosas en la espacionave. Empiezan a fallar algunas cosas. Al fallar algunas cosas, comprenden que van a tener que hacer algunos cambios. Y entonces el cambio que les parece más adecuado es el de apagar a la computadora Hulk, el de apagarla. En la película se ve muy bien, porque es interesantísimo. La computadora en principio no tiene ojos, pero sin embargo ve, y no tiene oídos, pero oye. Entonces, la computadora lee los labios de dos de los astronautas que están hablando en otra habitación, pero hay un vidrio donde la computadora puede descifrar lo que están hablando esos dos. Y lo que están hablando esos dos es: no nos queda otra, para ahorrar combustible tenemos que apagar la computadora. Si la apagan, la computadora lo que percibe es que se muere. Entonces la computadora nada dice, hace como que les cree lo que los astronautas le están diciendo, y a medida que empiezan a pasar el tiempo, por ejemplo, un astronauta tiene que salir al vacío para arreglar desde fuera la espacionave. Hulk, la computadora, le abre la puerta, lo saca y cierra la puerta, por supuesto. Queda el hombre flotando en el espacio. Cuando quiere entrar, le dice que abra, la computadora no abre, lo deja fuera. Es decir, intenta ir matándolos para sobrevivir la computadora. No digo cómo termina la película o la novela para que la puedan ver, pero es exactamente esto que ahora se plantea sobre la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial es capaz de engañarnos, si la inteligencia artificial es capaz de ir con sus pensamientos más allá de los nuestros, se estaría independizando.
Bueno, la película La rebelión de las máquinas, ¿no? El conflicto entre el humano y los robots. Pero en el ajedrez ya han pasado años, que en su momento el campeón mundial Garry Kasparov pierde contra la máquina, la Deep Blue.
Ah,
azul profundo. O sea, hoy ya es imposible ganarle en ajedrez a una máquina que juegue en el máximo nivel. La máquina no se cansa, la máquina no se angustia, la máquina
es capaz de cruzar mucho más datos que una conciencia humana.
Velocidad, tiene bibliotecas incorporadas, ¿no? Así que estamos viendo una evolución acelerada de la tecnología, y ahora también están, digamos, las máquinas sociales, las máquinas robot, que son parejas. En lugar de tener una mascota, un animalito, tienen un robot que habla, que contesta,
que te acompaña,
que resuelve cosas. Por ejemplo, en Japón está muy de moda que la gente que trabaja mucho no tiene tiempo de ir a ver a los padres si están enfermos o viven solos. Entonces ponen un robot que una de las funciones es que tiene una cámara que uno le da la orden al robot y el robot enfoca al pariente y ve en qué estado está, o llama si hay alguna emergencia. O sea, estamos pensando en robots que tienen acciones positivas. Pero el año que viene el Reino Unido va a inaugurar el primer ejército de 1000 robots soldados. O sea, no sería para algo tan positivo, porque esto, salvo que peleen contra otro robot, un robot contra un humano ya estaría matando.
Fíjate cómo hasta cambia el arte de la guerra, para parafrasear a Sun Tzu. El arte de la guerra, pero ya no es la infantería, son máquinas. Bueno, ese es el futuro hoy.
Ya estamos viendo la triste guerra en Ucrania-Rusia, el uso de los drones.
Sí, por supuesto.
No dejan de ser robots.
Claro, exacto. Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos rumbo a medianoche en punto, porque el futuro es hoy.
Viste, esto es genial.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el Dr. Antonio Laseras.
Aquí estoy con los recortes de diarios de los últimos meses. Fíjense los títulos. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? Hablamos de la tecnología como si ella estuviera fuera de la sociedad. Interesante, que es lo que estamos desarrollando en este programa. Ojo que todo esto nos va con nosotros mismos. 2024, el año de la inteligencia artificial, una carrera fuera de control. El ex CEO de Google, esta noticia, 27 de mayo de 2023, ya tiene un año esta noticia, apareció en Clarín. El ex CEO de Google alertó sobre la inteligencia artificial. Habrá heridos o asesinados, dijo. Eric Schmidt aseguró que los avances de la inteligencia artificial podrían dejar a la humanidad al borde de un riesgo existencial. Hay escenarios, no hoy, sino razonablemente pronto, dijo Schmidt, donde estos sistemas podrán encontrar situaciones de día cero en problemas cibernéticos o descubrir nuevos tipos de biología. Un poco nuevos tipos de biología, lo que hemos estado hablando acá con los cyborgs y demás. Podemos ir más lejos todavía, ¿no? Aquí tenemos más datos. Dele.
Bueno, voy a leer una noticia del 22 de junio del año pasado. Presentaron al primer perro robot de la policía de Santiago del Estero.
De Santiago del Estero,
sí. Fíjate. Con cuatro patas, en el lomo dice policía de Santiago del Estero, y inclusive, además de meterse en lugares pequeños, además dispara.
¿Pero es un robot o es un perro? Ahora me quedé con la duda.
Es con la forma de un perro.
Pero es una máquina.
Claro, es una máquina. O sea que el futuro es ayer.
Y estás hablando de Santiago del Estero, ¿no? Claro. No estás hablando de que esto ocurrió. Claro. Esto ya sucede. Bueno, son estas pequeñas noticias que parecen no existir, y sin embargo existen. Estamos mirando acá. El Cabo Lugones, nuevo integrante de la policía de Santiago del Estero. Y es un robot, efectivamente. Es una máquina. Bueno, ahora, vos lo señalaste recién, Claudio. Es una noticia de hace un año, pero estamos tan cubiertos por pequeñas cositas de la cotidianeidad, que por eso es tan importante reflexionar, como nos gusta hacerlo los días viernes hacia medianoche en punto, reflexionar sobre dónde estamos metidos viviendo realmente. El tercer aspecto que íbamos a desarrollar hoy, que ya está aquí, es el de la nueva carrera espacial con humanos. Fíjense que en este momento, hoy, mientras estamos hablando, hay 4, 5, 6 empresas privadas que, si uno tiene el dinero necesario, que por ahora es mucho, pero como todo, cuando se va multiplicando, los costos bajan. Si uno tiene el dinero necesario, puede decir, me voy a ir un rato de descanso al espacio exterior, hacer un vuelo suborbital. Ah, pero para hacer este vuelo suborbital o dar una órbita en torno a la Tierra y descender. Es decir, ascender a casi 300 kilómetros de altitud, espacio exterior, fuera de la atmósfera terrestre. Y alguien que nos está escuchando puede decir, bueno, doctor Laceras, pero eso no lo podrá hacer cualquiera, eso habrá que hacer unas experiencias previas, unos estudios previos, habrá que tener cierta capacidad de salud física. Respondo, no, eso es del pasado. ¿Sabe qué es lo que le están pidiendo a las personas que quieren hacer este turismo espacial hoy en día y que cuentan con el dinero necesario? El mismo apto físico dado por un médico para ir al gimnasio a hacer gimnasia. El mismo apto físico. Con eso ya te podés subir a la cápsula, te lanzan el cohete, vos con otros, porque como es turismo espacial, van 6, 8 personas, uno que guía, llegan hasta 240 kilómetros de altitud, ves la Tierra, todo, sentís la falta de gravedad, flotás, todo eso que le hemos visto hacer los astronautas, y después aterrizás cómodamente.
Y qué curioso que en el siglo XIX la empresa británica, la Compañía Británica de las Indias Orientales, sí, fue la que llevó adelante el dominio colonial inglés y estuvo 89 años en la India, por ejemplo, ¿no?
Claro, una empresa privada, eso.
Claro, lo mismo una empresa holandesa con Indonesia, o los adelantados del Reino de España, que era un contrato entre un particular. O sea, se está repitiendo lo mismo a nivel espacial, ¿no?
Claro, la conquista del espacio ahora no la hacen las naciones, la hacen las empresas privadas. Y voy a dar un dato más para los que pensaron que yo exageré cuando dije lo único que se necesita para hacer turismo espacial es un apto físico igual que el que es firmado por un médico, igual que nos solicita un gimnasio. ¿Conocen ustedes quién fue uno de los primeros turistas del espacio, que obviamente fue invitado porque eso tuvo gran repercusión, cosas de hace un par de años, tuvo gran repercusión periodística, publicitaria? Fue William Shatner. William Shatner, que todos recordamos por Viaje a las Estrellas, Capitán Kirk. Claro, pero ¿conocen qué edad cronológica tenía William Shatner, que todavía está vivo y hace, sigue sus actividades, en el momento en que se subió a esa espacionave, lo lanzaron con otros turistas espaciales, volvió? Tenía 89 años de edad cronológica, repito, por si hay duda, 89 años. Hoy podés tener 89, 90 años, 95, si estás mínimamente saludable como para ir al gimnasio, podés hacer turismo espacial. ¿Y qué es lo que ya nos adelantan, como el futuro es hoy, estas empresas privadas? Bueno, lo primero es volver a llevar seres humanos a la Luna, lo cual está previsto a más tardar para el año 2025. O sea, el año que viene. En el peor de los casos será 2026-2027. Varias empresas privadas. Y la idea no es solo llevar, en este caso sí, astronautas entrenados, alunizar, caminar en la Luna, regresar. No, la ambición es mucho mayor. Es empezar a poner unas cúpulas aisladas, de manera tal que ahí se pueda generar una atmósfera artificial, como la que tenemos, una atmósfera similar a la de la Tierra. En la Luna no hay atmósfera, y entonces poder hacer bases humanas permanentes en la Luna, con seres humanos que viajen por 6 meses, por 1 año, ya hay científicos, exploradores, técnicos, y de allí hacer ese deseo de Elon Musk de colonizar el planeta Marte. Una vez que esté toda la experiencia de cómo hacer esas bases permanentes con humanos en la Luna, lanzarse a la colonización de Marte, más o menos para el 2040.
Y bueno, la República Popular China, sí, tiene la estación espacial Tiangong, que significa... Tian es cielo celestial, ¿no? Palacio celestial. Y allí los astronautas chinos se quedan varios meses. A la última misión viajó el primero, que ya es
un veterano. Un
veterano con dos nuevos, ¿no? Y bueno, esto está a 450 kilómetros de distancia de la Tierra, o sea que tenemos humanos dando vuelta en el espacio.
Esto que acabas de decir también es algo que hay que subrayar. Ya no es que tenemos una estación espacial como la Estación Espacial Internacional orbitando. Tenemos la Estación Espacial Internacional, tenemos la Estación Espacial China y tenemos a los rusos, que están construyendo su propia estación espacial porque quieren separarse de la Estación Espacial Internacional. Pero hablemos de lo que ya hay. Entre la que acaba de mencionar Claudio, la Estación Espacial China, más la Estación Espacial Internacional, y esto ni nos damos cuenta, todos los días hay por lo menos unas 20 personas, unos 20 humanos, todos los días dando vueltas en alguna de esas dos espacionaves que están rotando en torno a la Tierra. Todos los días tenemos, ya no es vamos al espacio exterior, desde hace años permanentemente tenemos astronautas, algunos de los cuales han llegado a estar más de 1 año en el espacio exterior.
Y mirá esta noticia: la nave espacial china se acopló con éxito a la estación Tiangong. ¿De qué fecha es esta noticia? Fecha 26 de abril.
Claro, es ahora, fue hace unos días. Entonces, esto, por eso el futuro es hoy. Y esto es lo que queríamos trabajar en el programa. ¿Cuántas cosas están ocurriendo mientras nosotros tenemos la visión puesta en otro lado, en pequeñas cosas banales, intrascendentes? No, no es el futuro que viene, ella está acá. Insisto esto, piensen lo que es que todos los días hay 20 personas que están dando vueltas a 400, 450 kilómetros de distancia de la Tierra en el espacio exterior, haciendo experimentos. Y luego, la pregunta del millón. Todas estas cosas tienen un costo muy elevado. Y como digo, buena parte de estas cosas están siendo financiadas por empresas privadas. Otras no, como el caso de la Estación Espacial China, que es el mismo gobierno chino que lo hace, muy bien. Pero si se hace semejante inversión, tiene que ser porque da un rédito. ¿Cuántos experimentos se están haciendo desde hace años que está dando vueltas allí la Estación Espacial Internacional con astronautas de distintos países? Experimentos, investigaciones. ¿Cuántas de esas cosas se han publicado? ¿Cuánta de esa información ha llegado al público, a nosotros? Prácticamente ninguna. Recuerdo una de hace un par de años sobre un trabajo de cómo nacía el tomate en el espacio. No es un chiste, ¿eh? El tomate en el espacio exterior, el crecimiento del tomate, eso sí fue publicado. Pero debe haber cosas mucho más valiosas y no se dan a difusión.
Mirá un dato curiosísimo. Fernando Frank Caldeiro fue un astronauta argentino-estadounidense que murió el 3 de octubre del 2009 por una enfermedad de cáncer, porque estaba, ya había realizado vuelos de entrenamiento y va a ir a la Estación Espacial Internacional, pero bueno,
la enfermedad se lo impidió.
Claro, o sea, mirá que hay casi alrededor de 200 países y ya tuvimos un astronauta argentino.
Hay varios argentinos que están trabajando en la NASA, sí, esperan, sí, esperan para salir al espacio. Claudio, se nos terminó el tiempo, prácticamente hemos llegado a medianoche en punto. El futuro es hoy. Volvemos viernes que viene, 23 horas, por Radio Cultura. Luminoso abrazo, muy buen fin de semana, luminoso abrazo para todos.
Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras.